Empezamos una nueva temporada de Cinema Parásito y siempre nos pasa de que siempre tenemos que contar qué temporada estamos. He chequeado, esto es la temporada número 11 de Cinema Parásito. Técnicamente el año pasado tuvimos emisión, así que podemos robar un poco con eso. Si hay miniseries que hacen tres capítulos y dicen que es una temporada, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y por eso esta es la 11ª temporada de Cinema Parásito. Mi nombre es Baltasar. Tengo en algún punto de la galaxia al señor Verón. Verón, ¿cómo andás?
¿Cómo va? ¿Está realmente chequeado que es la 11?
Es la 11, sí. Es la 11 porque empezamos en el 2010. Así que estamos en 2021, así que es la temporada número 11. Y técnicamente cada año tuvimos como un pedacito de Cinema Parásito, así que cuenta como temporada.
Sí, por lo menos algún episodio suelto tuvimos, así que si está bien, contamos como la 11. No hacemos especiales.
Le echamos la culpa a Beto Casella, que no sé por qué bendita tiene como 25 temporadas, una cosa así, ¿no?
En 8 años, sí.
Sí, no cierran los números, pero bueno, nosotros vamos a hacer el mismo esquema, así que nada, estamos.
Buenísimo, yo voy comprando un gatito de esos de la suerte.
Sí, ¿no? Nos faltan los Playmobil y todo eso, pero bueno, tenemos demás boludeces. Pero no sé si nos da para hacer algo así. Pero bueno, hoy nos reunimos finalmente. Pudimos concertar esta visita podcasteril. Se reactivó un poco el mundo, se reactivó un poco el cine. Y hasta ahí nomás, ahora vamos a hablar un poco de eso también. Porque hay como una ruleta de te estreno o no te estreno. Te estreno por streaming, te estreno presencial y vemos qué onda. Que está todo muy raro el mundo desde la última vez que lo hemos dejado, que hemos asistido.
Estrenos en paralelo.
Sí, estrenos en paralelo.
Estrenos en paralelo con el enojo de Scarlett Johansson. Pasaron muchas cosas en el medio.
Pero bueno, también hay muchos estrenos y nada, todas esas cosas abarcan también un montón de temas que se van disparando. Que nada, que está bueno. Que vos volviste a las salas a presenciar funciones de prensa, querido Verón. ¿Hay así protocolos es. O chamuyo?
Hay protocolos, hay varios protocolos, hay varios pasos que te hacen hacer, por lo menos en los que me tocó ir a mí. Me contaron que hay otros en los que no le ponen tanta atención, una lástima. Pero no, a mí en los que me tocó ir, por lo menos estuvieron controlando el tema del barbijo, estaban bastante encima con el tema del barbijo. Bueno, después el protocolo de siempre está el cosito de alcohol en gel en la mesa a nivel entrada. Que me parece el más trucho de todos los protocolos, pero estaba. Porque, nada, eso es un frasquito de alcohol en gel. Dame algo sí. Más seguro. Y no, pero en general están cumpliendo bastante. Te toma la temperatura, más o menos lo mismo que están haciendo en todos lados. Pero lo que sí, están muy atentos con el tema del barbijo dentro de la sala.
Ah, ok, buenísimo. Yo fui a sala comercial a ver una película, El Conjuro 3, hace un par de meses. Y nada, con el tema de que podés comprar pochoclos, el barbijo te lo puedes bajar para comer, obviamente, el pochoclo.
Claro, ningún tipo de sentido
muy,
tiene.
Muy raro todo, muy raro, pero bueno, qué sé yo. Pero bueno.
Igual yo tenía la confianza de que con esto se terminara la idea de comer en el cine.
No, bueno, no, claramente no. Cuando fui había gente que estaba comiendo en el cine. Yo compré pochoclos y después me dio cosa y los comí después. Bastante estúpido de mi parte. Ahora, sí, ahora que lo pienso, bastante estúpido. Pero bueno, no me dio en ese momento como para comerlo ahí. Pero bueno, qué sé yo. Cosas que pasan. Tenemos estrenos.
Tenemos.
Una película yo no le tenía fe. Y todavía no le tengo fe hasta que te escucho a vos. Mirá lo que te digo.
Que es sí, estuve viendo Free Guy. La nueva película de Ryan Reynolds. Ryan Reynolds es un gran comediante. Está clarísimo. ¿De qué la va Free Guy? Free Guy es una historia de Guy, justamente, el Guy del título, que es una persona que todos los días se viste igual, va a trabajar, está muy contento con su trabajo, en el medio los golpean, le roban, le pegan, lo chocan, le pegan un tiro, cosas que pasan. Pero pasa que en un momento dice, che, pará, por ahí somos algo más que esto. Y empieza a tener interacción con personajes con los que no podía tener interacción. Y con esto se empieza a hacer como un suceso en redes, porque se dan cuenta de que este señor no era una vida normal la que llevaba, sino que era un personaje de un videojuego. Es, a ver, la definición que a mí mejor le cabe a esta película es una mezcla de The Truman Show con Ralph el Demoledor, con algún juego tipo Free Fire, podría ser Fortnite, algún juego de este estilo. Me parece que es muy divertida. Es muy divertida la relación de él con el mundo cuando se empieza a dar cuenta de que no es alguien real. Está justamente protagonizado por Ryan Reynolds, que como te dije, es muy, muy gracioso él cuando aparece en pantalla. Es realmente muy bueno. Y está dirigida por John Levy. John Levy lo tenemos visto a algún lado, creo. Por lo que estuve viendo, fue el director de películas que en general no me gustaron, como son Más Barato por Docena, que no es mi tipo de película, ni a palos. Y Una Noche en el Museo. Una Noche en el Museo tampoco me gustó, pero entiendo que es mejor que Más Barato por Docena.
Sí, mucho mejor.
Y
mucho mejor.
Bueno, nada.
Casi un clásico, sí, al lado de,
claramente,
de Más Barato por Docena.
Bueno, pero acá nos encontramos con esta película que es una mezcla de acción, comedia, cosas con videojuegos. Aparecen muchos streamers en el medio que van apareciendo durante la película como cameos sorpresas. Tiene muchos momentos de... Bueno, en esta época se estrenó Space Jam también. Y se criticó mucho que sea una gran publicidad de Warner. Bueno, acá también tenemos varios momentos que son como... Ah, mirá, esto es una referencia a... Y ahí empezás a buscar y hay un montón. Hay un montón de referencias.
Sí, a mí me llamó la atención toda la movida marketinera de Free Guy. Es más, ahora están dando por redes sociales las imágenes de adaptaciones como de Free Guy a diferentes juegos, tanto clásicos como juegos de ahora. Y bueno, me deja tranquilo que ha quedado parte de ese marketing que tiene muchas películas de Ryan Reynolds, que le gustan ese tipo de cosas. Por lo menos ha quedado en este traspaso de Fox con Disney, quedó. Así que eso está bueno, me parece, porque eso me parece que hace que la película ruede y que por lo menos lo veas. O sea, entras en redes sociales y veas algo de Free Guy y nada, eso también me pareció una movida marketingera. Lo noté un poco más honesto que lo que hicieron con Space Jam 2, que era por demás raro, ¿no? Un par de decisiones que han tenido.
Sí, no, acá estuvo muy, muy bien manejado desde el lado de que ya el tráiler de una te dice... De los estudios que trajeron La Bella y la Bestia, El Rey León, Aladdin, dos veces. Te ponen, ahora llega Free Guy. Después también tenés ese video que sacó él con Taika Waititi, vestido como Korg. Ahí está, no me salía el nombre. Como Korg, que también estuvo muy bien, fue una buena movida. Se generó movimiento, además Ryan Reynolds es uno de los productores de esta película, así que... Él se genera su propio,
claro,
movimiento.
Y que así confirmaron la supuesta ya... Sí,
entrada de Deadpool.
Sí, la recepción, MCU, supuestamente.
Bueno, claro, igual en la película también juegan un poco con esto. Con la entrada de Ryan Reynolds en el MCU. Es uno de esos momentos.
Eso va a ser un tema. Para mí las negociaciones que deben estar teniendo deben ser complicadas, me parece. Y bueno, después de Scarlett Johansson me parece que también un poco va a estar complicado todo eso. Pero
sí, pero a mí lo que me parece es que él está muy muy comprometido con ser parte, ¿eh? No sé si va a meter muchos peros en el medio.
No sé si peros, pero a mí lo que acá me parece que Free Guy es una película que está enfocado a la familia, ¿no? Un poco a los chicos de la familia, y no sé cómo harán en su momento con Deadpool cuando sabemos que no es así.
No, sí, eso es seguro. Pero sí, está enfocada más que nada a un público adolescente, joven adolescente. Es una película que para mí tiene un trecho para no quedar vieja, pero inevitablemente va a quedar vieja. Es algo que ya no importa en el cine, ya no hay una cuestión de a ver cómo perdura esto en el tiempo. Vos ves a los personajes que aparecen, que cómo van llegando, cómo se... hablan bastante sobre cómo se estructura un videojuego, sobre cómo se programa, qué cosas hay detrás y hay en el fondo. De hecho, el villano es Taika Waititi, que es un creador de videojuegos. Maneja una compañía de videojuegos que está por sacar una nueva versión, una actualización del juego, pero decidió que va a borrar directamente la parte 1 y va a actualizarlo y va a hacer directamente la 2. Entonces, nada, los personajes que están ahí van a desaparecer. Y cada uno tiene que buscar la forma de sobrevivir dentro de esta película, dentro de este videojuego, y por fuera también hay una lucha entre dos programadores que están trabajando, uno está trabajando para él, otra no, y nada, quieren ver qué hacen con su con sus códigos. Está muy metida, está, para mí está muy bien hecha, pero tengo el miedo ese que me suele pasar últimamente con las películas, que es que esto va a quedar viejo. Ralph el Demoledor quedó viejo en menos de 6 meses. Y ni hablar de la de los emojis, que no tendría que haber salido nunca.
Sí, pasa eso. A mí me llama... Yo creo que obviamente va a quedar viejo. Y también un poco lo que me llama la atención es esa crítica de la película, quizás. Muchas películas que hay, ¿no? A los creadores, ¿no? Como que el villano es el creador. Es la corporación. Y lo hace la película, lo hace una corporación. Pero eso me parece lo más chistoso, pero bueno, entiendo que es parte de una autoconciencia que tienen en las grandes producciones, que dicen, bueno, ya está, si todo el mundo sabe, vamos a burlarnos un...
Claro, ya todos lo asumen y todos están en contra nuestro, sí, pero bueno, sin nosotros no hay nada.
Creo que va un poco por ese lado, Pero bueno, me hace acordar un poco, no sé, mira que la referencia te iba a tirar, a Diego Latorre quejándose... del PSG, porque tiene muchas estrellas, y bueno, Diego Latorre trabaja para ESPN, por ende trabaja para Disney, ¿no? Así que es un poco lo mismo. Pero
¿quién no trabaja para
nosotros
Disney?
Nosotros también, ¿no? Si nosotros recibimos un buen dinero, trabajamos para...
Fangote
de guita, sí, un camión de caudales de guita, sí, o menos, una bolsita. Nada más media bolsita, con media bolsita quedamos de caudales, trabajamos en...
De la vida. Sí, yo compro con un poco de merchandising. Estoy una remera,
algo de eso, algo caro. Bueno, entonces Free Guy se podría decir que es una película recomendable, que vale la pena verla, aunque sea...
Es una película que vale la pena verla. Si la ves en el cine, mucho mejor, pero creo que no vas a tener problema cuando salgan en alguna plataforma de streaming en cualquier momento, que supongo que va a ser.
Ah, ok. Eso, justo te iba a preguntar porque no sabía ahora con el tema de que hay un montón de plataformas, no sabía bien en qué plataforma iba a salir, si salía por Disney Plus.
No, sale por cine, pero Primer Access creo que en esta no iba a entrar porque justo hace poco tuvieron el quilombito con Scarlett Johansson y La Viuda Negra. Así que me parece que no van a estar saliendo muchas películas por Premier Access en este tiempo.
Igual habían cancelado ese modo de...
Sí, por eso, ya no me parece que vayamos a volver a ver Premier Access, y espero que no, porque si vuelve a salir quiere decir que estamos encerrados otra vez. Y...
No, espero que no. Pero, igual con eso se dio algo muy particular, fue de que creo que a las 2 horas de que ya estaba supuestamente en Premier Access, ya estaba subida a internet la película a una calidad espectacular.
Sí, claramente con la calidad de la plataforma, además ya estaba con los subtítulos en todos los idiomas.
Increíble.
Pasó con esa, pasó con Cruella. Bueno, pasa siempre igual con todas las que salen en Netflix.
Eso también, pero bueno. Así que bueno, esperemos que Free Guy la puedan disfrutar en cine, porque está bueno volver la experiencia del cine, que eso es lo importante. Y bueno, si no, que la van a encontrar en el Blockbuster más cercano al ciberespacio.
Sí, no, además, si la pueden ver en cine, que se vea en cine, porque es muy disfrutable, es muy linda visualmente. O sea, se nota que está hecha para eso. Está pensada para hacer un videojuego puesto en pantalla y sabemos que la calidad de los videojuegos son cada vez mayores. Así que está muy bien.
También es un poco recalcar lo de la idea de, obviamente, con los protocolos, volver al cine, que está buena la experiencia. Y yo eso es uno de mis temores que tengo últimamente, es que hay una generación de que piensa que el cine capaz es en el celular y en la computadora. En el mejor de los casos en la tele grande, en algún lugar, en la pieza o en el comedor. Eso me tiene como un poco preocupado, ¿no? Pero bueno, está bueno la experiencia de ir al cine y poder verla de esa forma. Así que nada, se estrena hoy jueves, que estamos grabando este podcast, jueves 12, se estrena. Así que nada, la pueden ir a ver, es un gran plan, me parece.
Sí, buenísimo.
También vamos a ver una película, ya se estrenó. No, en realidad no vamos a hablar de eso. Vamos a dejar todavía.
Todavía no, eso va para el final.
Vamos a hablar de una serie que se estrenó también por Disney Plus. Una serie que, a mi entender.
El fangote.
Sí, nos dieron ya el fangote, ya hemos recibido el giro postal. El giro bancario en realidad, y vamos a hablar de What If, la serie de Marvel que se estrena por Disney Plus todos los miércoles, miércoles a las 5 de la mañana, cosa que esto también con el resto de las series de Marvel ha traído, no sé, hay mucha gente que la ve a las 5 de la mañana. ¿De qué laburan? No entiendo.
Sí, me parece una locura. Arrancar tan temprano.
La cultura para... del spoiler ha generado un poco eso. Que, bueno, sale a las 5, bueno, ya fue, me quedo, la ves, son 30 minutos, y para zafar del spoiler, me parece espantoso.
Y vuelvo a dormir, la veo a las 5, vuelvo a dormir y
no,
después...
No, terrible, admiro, bueno, a la gente que capaz no trabaja y puede hacerlo, pero bueno, ha generado eso. Bueno, la serie se estrena justamente a las 5 de la mañana, los miércoles, o sea, te pasas de martes y lo puedes ver tranquila la serie... Y bueno, se agrega bueno al catálogo de series que ha empezado Disney Plus como su caballito de batalla para que te suscribas. Ya ha pasado con WandaVision, con Loki, con...
Soldado del Invierno, Falcon, el Soldado del Invierno. Falcon el Invierno.
Según Viñolo. Y bueno, ha pasado con What If, que es una serie animada de Disney Plus, que obviamente está en el universo de Marvel, que ya tuvo su primer capítulo dedicado a la Capitana Carter. ¿Lo viste? ¿Qué te pareció la animación?
El estilo de animación me gustó, la verdad que me gustó bastante. Creí que iba a ser mucho más tosco cuando veía los avances, pero no, a mí me gustó cómo quedó. No es tan plana, además tiene cierta profundidad. En general puedo decir que el estilo de animación me copó. Y después la serie en sí también está todo bastante bien, qué sé yo. No es poner una forma más de agregar el multiverso a todo lo que es Marvel. Ya se sabe que ya el multiverso va a ser parte y que What If es parte del MCU.
Sí, yo lo que creo, lo que estoy, o sea, lo que vi ahora es que me estoy dando cuenta de que obviamente Disney, tanto como Marvel, empiezan realmente como a agarrar todas las licencias posibles de lo que sea Marvel, todo exprimir hasta la última gota, cosa que en parte me gusta porque obviamente me gusta el universo de los cómics. Y bueno, What If está basado en un cómic que sacaron en su momento cuando no empezaron como a carecer las ideas y empezaron a ver la posibilidad de, bueno, vamos a encontrar la vuelta a ver qué cosas se puede vender y vamos a hacer probabilidades. ¿Qué pasaría si? Es el término correcto. Y empezaron a jugar un poco con eso. Y bueno, es un poco lo que están haciendo con la serie. Que, como dijiste vos, con el tema de la animación. Yo cuando vi los trailers estaba como un poquitito asustado, la verdad. Porque pensé que iba a ser... hace poco, viste, en Netflix habían subido... tipo también animaciones de Marvel, de historietas. Y eran un poco feas. Se llamaba Marvel Knight y se veía mal. Y yo pensé que iba a ser un poco parecido a esto, pero bueno, por suerte no es así. Ya sonó. Es otra cosa. Y ya en el primer capítulo ya lo pudimos ver, que me parece que hay una animación diferente. Es otra búsqueda. Que nada, eso me parece que está un poco bueno. Pero bueno, el primer capítulo fue dedicado a Capitana Carter, que básicamente sería qué pasaría si en vez de Steve Rogers el que se hubiera metido para ser el super soldado hubiera sido la gente Carter,
Peggy Carter.
Tiene como medio, es como un resumen de Capitán América, el primer Vengador, el capítulo en realidad, ¿no? Pero obviamente con la variante. Sí,
es que en realidad toma muchas escenas y las recrea en animación y está muy bien hecho. O sea, si vos te pones a ver la película y comparás con la animación, tiene escenas que son calcadas. Con, bueno, justamente el cambio este que hay para hacer que la situación lleve a que Peggy Carter se convierta en Capitán Britannia.
Sí.
En Capitana Carter.
Está bueno también el giro que le dan a que, bueno, que Steve Rogers al final sigue siendo obviamente debilucho y, bueno, se convierte como un Iron Man, un proto Iron Man.
Claro, empieza a ser el primer... ¿cómo se llama el...?
Sí,
el traje de Iron Man tiene un nombre.
Sí, el Mark, pero acá le dicen el Machaca, creo que Machaca Nas.
Mark 1, ¿eh?
Sí, no me acuerdo cómo le pusieron, Machaca Hydra, una cosa así es. Lo cual, bueno, está bueno, sí, pero sí. También yo creo que lo destacable un poco de la serie es que dure...
La era Stamper.
Esa misma, pero que dure una sola, media hora. Eso me parece que está bueno y Marvel me parece que eso le encontró la vuelta a los capítulos, ¿no? Onda, vamos a hacer serie de media hora nada más.
Es que además creo está que... bueno porque te mete un poco además con la incursión de Watcher, que ya apareció en las películas también, te marca un poco más quién es él, porque él ve todo lo que pasa en el universo, qué puede cambiar, qué no, cómo él no toca nada, pero sabe todo. Y además te ostra otra pista de los personajes, y para mí va a terminar siendo una introducción a lo que es la nueva película de Hombre Araña. Todo lleva
sí,
ahí.
Yo creo que todo lleva ahí, que ya eso va a ser medio un quilombo, y creo que un poco el resto de las series de Marvel que se estrenaron este año quieren llevar un poco a eso, salvo la de El Invierno y El Halcón. Llevan a eso, sabemos del problema en WandaVision, de la alteración de la realidad. Bueno, sabemos lo de Loki, el quilombo que se armó, la presentación de un proto-Kang. Y sabemos que hace rato como que Marvel quiere hablar del multiverso, pero a la vez no. Como que está todavía ahí, no se anima totalmente, me parece. Y con esto me parece como que están tanteando el terreno para decir, bueno, si esto funciona... Y desde ya lo decimos, hoy 12 de agosto del 2021, posiblemente si funcionen un montón de cosas o le generen entusiasmo a la gente, seguramente veamos versiones en carne y hueso de estos personajes de What If. Eso estoy más que seguro.
Es que creo que no puede no funcionar, me parece, What If. ¿Por qué?
Porque
cualquiera que no esté metido en este mundo... No, además, para cualquiera que no esté metido en el mundo del MCU, se puede meter y ver un capítulo y decir, ah, mirá, esto es distinto, y no es que se pierde algo dentro de estas 30 películas que llegan o las que van a ser, todas las que sean. Me parece que es muy amigable esto para el público general, para el público que está fuera del universo Marvel, que sabemos que el que ya está va a entrar igual, va a entrar y lo va a mirar. Pero al que no, es bastante amigable.
Sí, la verdad que sí.
Además de que What If tiene muchas historias muy copadas en general. Si vas a buscar en los cómics, tienes un montón de historias que están buenas.
Sí, bueno, ahora vamos a ver seguramente lo que viene. Vamos a ver a Star-Lord, pero en vez de Peter Quill es Chatala. Vamos a ver Marvel Zombie también. Unos cómics bastante gores que están...
A los Guardianes de la Galaxia.
Con
peleando de los Chitauri.
Sí, vamos a ver una mezcla de cosas bastante interesantes. Así que nada, yo le tengo fe a la serie, me gusta, pero realmente siento un poco eso, ¿viste? Que es tantear un poco qué es lo que viene también en el universo Marvel. Multiverso, creo que ya en la próxima de Spider-Man ya se van a animar. Entre paréntesis, ¿dónde está el tráiler de Spider-Man, no? No lo sabemos.
¿Sabes qué? Sinceramente espero que no lo muestren.
¿Vos decís?
Que no salga. Que tengas que ir directamente al cine con nada. No sé, no creo que pase, pero yo sinceramente
no sé
espero
si eso. Se van a animar, pero bueno, la película...
No creo. Pero
la película de Doctor Strange, así que se vienen muchas cosas que obviamente abren el abanico a algo que, nada, desde que empezó el universo Marvel ya sabíamos que iba a venir, porque bueno, Disney quería más personajes, pues los tenía agotados, bueno, tienen el universo, uno de los universos... más grandes de todos lo tienen, así que lo van a exprimir hasta la última gota, y en parte me parece bien, no me puedo quejar, me parece divertido.
Además, de algún lado van a tener que aparecer los X-Men o los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos ya sabemos que van a estar, se vio en esa presentación que hicieron de todo lo que se venía. El último cosa era un 4, en la fase 4 era el 4 de los Cuatro Fantásticos. Y vea como veíamos a Shang-Chi, ¿no? Como nos importó muy poco lo que tenga para ofrecer Shang-Chi.
No, creo que en su momento vamos a hablar. Me parece que lo vamos a dejar porque para mí pienso que queda un poco colgado. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero bueno, hemos hablado mucho de Marvel.
En general, What If. Sí. What If está muy bien, vamos a decir. Vamos, sí, con eso. Tiene muchas historias muy buenas. Todas van a estar relacionadas con el MCU ahora. Pero si van a los cómics, hay cientos de capítulos que están muy buenos.
Sí, también está bueno. Yo destaco dos que recomiendo si pueden encontrar. Uno es Jane Foster siendo de Thor. ¿Qué hubiera pasado si Jane Foster hubiera sido Thor? Y otro que me gusta mucho, que es bastante fijo, que lo leí cuando era más purrete. ¿Qué hubiera pasado si en la primera misión de los X-Men hubieran fallado? Y hubieran muerto. La etapa está el profesor Javier llorando y tipo en un funeral, y nada, siendo como chico ese capítulo fue como medio, mirá qué copado, qué buena idea plantearse eso, porque nada, está bueno. Pero bueno, si pueden volver un poco a los cómics de What If, que hay un montón y hay muchas variantes que están copadas.
Hay un montón. Personalmente quiero recomendar el de qué hubiera pasado si en vez de morir el tío Ben, moría la tía May. Y nada, y el tío Ben se hacía cargo de la muerte para cubrir a Spider-Man. Es excelente como no tiene un faro Peter Parker y se vuelve un ser terrible, justamente.
Excelente, me gusta. Y para destacar de What If, así como para cerrar, hay una argentina, y agregamos el meme con la bandera, que se llama Amelia Vidal.
Arrancamos con el
momento. No, ¿sabés qué? Es la lead character designer, que es la que diseña justamente los perfiles de los personajes. Y es una artista argentina que trabaja para Marvel, que bueno, trabaja a lo largo de toda la serie, así que nada, eso también está bueno para que sepan que hay gente que llega, realmente diseñadores que llegan y que están ahí como primeras ligas, eso también pues, está buenísimo destacarlo.
Sí, que hay algunos metidos que por ahí no destacan tanto, no se los nombra tanto acá, pero están metidos.
Sí, están metidos, bueno, hay voces originales, bueno, en este primer capítulo están la parte de las voces originales de la película. Que nada, cuando te pones a ver tampoco es mucho, o sea, no es mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, está bueno que Dave Bautista se enojó porque no lo llamaron supuestamente. Pero bueno, Dave Bautista me parece que está enojado con Marvel y no sé bien por qué. Pero bueno,
tuvo un par de problemas, parece, porque últimamente estuvo.
Sí,
estuvo medio afuera más.
Sí, no lo llamaron.
Hablando de su salida.
Sí, no sé, es medio raro, no lo llamaron. Pero bueno, el resto sí hay muchos que participan en el doblaje y nada, eso está bueno. Pero bueno, tenemos también vamos a hablar de una película que ya se estrenó comercialmente en el mundo.
Ahora sí.
¿Le fue mal o no? Eso es medio raro que a nivel crítica tenés muy buenas críticas, pero comercialmente, o sea, no es que le fue mal, no fue el éxito esperado, todavía no recuperó la inversión. Que es El Escuadrón Suicida, la película de James Gunn, de DC Comics, que fracasó en taquilla. No logró el boom esperado, pero bueno, se le juntó un poco con cierto rebrote que hubo de Delta en ciertas partes del mundo, y bueno, un poco que lo complicó con la taquilla. Y bueno, ahora justamente se habla no de por la película en sí, por la calidad de la película, sino que se habla un poco que bueno, todavía no llegó a recuperar la plata. Pero también, a diferencia, se estrenó también por HBO Max, ¿no es cierto? Al unísono, a la vez. Y eso claramente, obviamente, te va a quitar público, ¿no?
Sí, igual también ya tenía la contra de que la primera del Escuadrón Suicida no había tenido muy buena recepción tampoco. O sea, tenía que remontar varias cosas en esta James Gunn. Y creo que también lo hizo muy bien. Hizo un cambio radical con respecto a Escuadrón Suicida 1, que es presentar a los personajes. Ahí ya lo superó por mucho al anterior.
Sí. A mí me parece que eligieron un tipo que sabe escribir de personajes. O sea, podemos hablar de muchas cosas negativas de James Gunn, pero James Gunn sabe escribir personajes y tener un desarrollo mínimo, me parece, de personajes, cosa que en la película anterior no estaba. Y bueno, acá me parece que lo pudo hacer muy bien y justamente me parece que el punto positivo, que ya lo he hecho en Guardianes de la Galaxia con personajes que no conocía absolutamente nadie, es que te encariñes justamente con eso, con personajes que en el mundo DC nadie conoce. muy poca gente conoce. Creo que el ejemplo más claro es Polka Dot Man, ¿no?
Estaba por hablar de eso mismo. Tomaron a uno de los peores personajes que tuvo DC en la historia y lo metieron como uno de los principales en esta película.
Un gran acierto. Después de Ratcher también, que es la que domina las ratas. Personaje no secundario de Batman. Terciario, te diría. Que no tiene mucha incidencia en los cómics. Bueno, acá también le han dado un protagonismo, pero justamente es por eso, por el desarrollo de los personajes que le ha dado James Gunn. Y nada, yo la película me pareció divertidísima, me pareció muy divertida y que va, me parece, al punto de una, sin vueltas, cosa que a las películas de DC a veces les cuesta. Y me gusta el hecho de que no tiene esa solemnidad que estaban teniendo ciertas películas de DC Comics. No voy a nombrar al director en especial porque la verdad es que no, ya me cansé de defenestrarlo.
No, pero ya digamos que está color. No,
sí, tienen colores. Sí, es un gran avance eso. Hay paleta de colores, hay desarrollo de personajes, es divertida. Y bueno.
Están 16-9.
¿Cómo?
No está en 4-3, o sea, no te ocupa toda la pantalla.
No, sí,
no
sí.
Te ocupa bloques oscuros a los costados de la pantalla.
No, eso me parece.
No está como el chavo en el 9.
Eso me parece muy bueno. Y también lo que me parece que es muy destacable es que realmente vuelve toma los orígenes de Escuadrón Suicida a la primera parte de la película, que es justamente un escuadrón que se dedica a actividades ilegales militares, y justamente es una misión militar en una isla que es Corto Maltese, que bueno, es la forma que tiene DC para englobar a todos los prejuicios que tiene con los latinoamericanos, bueno, los engloba ahí. Y nada, me parece que eso está bueno, que haya vuelto un poco, me parece, esa esencia. Gran estrategia. Spoiler esto, si no viste el Escuadrón Suicida, ponerle stop y seguir después. Me encanta que muera mucha gente, o sea, muchos integrantes del Escuadrón Suicida. Me gusta que mueran. Es más, admiro a los actores que hablaron en las presentaciones de prensa y están en la película 2 minutos. Eso me parece que es...
Sí, 10 segundos.
10 segundos, eso me parece que es totalmente admirable. ¿Qué carajo hablaste y te morís de toque? Pero bueno, me parece...
No, además está bueno también que hayan vuelto para hacer esto.
Sí.
Hay varios que estuvieron en la primera, que acá no pasan de la primera escena y nos vimos. Ya está, cumplí con todo mi rol.
Sí, eso también está bueno. Que bueno, es parte del Escuadrón Suicida. Amanda Waller en los cómics siempre hacía eso. Era más para descartar villanos que otra cosa. Y nada, está bueno que haya un poco vuelto esa esencia, que sea algo militar. Y nada, me parece como que es divertido. Hay cosas que no me gustaron igual, que quiero destacar. El personaje de King Shark a mí me encanta, en la voz de Sylvester Stallone, me pongo de pie. Me gusta el diseño del personaje, todo.
Uno de los mejores papeles.
Sí, claramente me causó mucha gracia Stallone diciendo que era la sexta década, una locura total, que él protagonizaba una película en el primer puesto de taquilla. Un grosso total, una leyenda, pero colgarse esa medalla me parecía como un montón, como dije.
No mintió.
No
dijo ninguna mentira.
Es un montón, pero el chabón no mintió. Así que nada, está bueno, pero con respecto...
Es un récord que no tiene nadie.
Dudo que lo puedan llegar a tener, pero bueno. Lo de King Shark, yo le vi como ciertas reminiscencias a Groot.
Sí, totalmente.
Y la verdad es que eso no me cerró mucho, porque me gusta el personaje, pero un poco lo vi eso. Pero bueno, el humor que maneja aquí es el...
Es que era el personaje...
El comic relief, como se dice.
Es el personaje adorable, que es malo, sí. Es el comic relief.
Me pareció muy, muy interesante todo ese humor y todo ese humor negro que tiene y todo el gore de la película. Y que está apoyado justamente en King Shark, pero bueno, lo del tema de Groot, eso como que no me cerró mucho, pero bueno, espero que tenga redención King Shark y pueda desprenderse un poquitito de eso, porque bueno, yo lo noté demasiado, como que esa construcción de personaje era muy parecida a la de Groot. Y después lo que no me gustó, que capaz vos también te habrás dado cuenta, bueno, hablar de Margot Robbie y Harley Quinn ya es medio como, sabemos que lo hace de taquito, básicamente, que es Harley Quinn, es ella.
Ni lo piensa. O sea, la ponen ahí y vos actuás, le dicen.
Sí, es una gran actriz, sabemos, y obviamente este personaje que tiene un montón de matices, que ella, bueno, sigue buscando esos matices. Es más, hace poco leí que ella se mete en los foros de Reddit que hablan de Harley Quinn, para saber por qué le gusta tanto a la gente cuando realmente es un personaje que es un personaje que está dañado, ¿no es cierto? Siempre me río de que, ¿viste esos memes que
suben? Más que por eso mismo, ¿no?
Sí, no sé, pero ¿viste eso? ¿Viste que hay un montón de gente que no entiende los memes? O sube memes así tipo de amor, de Harley Quinn y el Joker. Y es como... No entendiste nada. No entendiste que no hay nada romántico ni nada positivo en eso. Bueno, acá creo que un poco es eso. Y bueno, me parece que mucho mejor este papel de Harley Quinn que en Aves de Presa, como una evolución un poco más orgánica. Pero lo que no me gustó es que toda esa parte de Harley Quinn la sentí como que estaba pegada en la película. Como que hay que tener un momento de Harley Quinn. Y bueno, vamos a pegarlo acá.
Sí,
fue raro.
Me pasó algo parecido. Me pasó algo parecido en toda la escena en la que la van a... Vamos a hablar con un montón de spoilers,
sí,
¿no?
Sí.
Estoy pensando... Me estoy frenando a mitad de camino a ver si sigo o no. Toda la escena en la que la van a buscar, en la que ella tiene una escena excelente, que está toda filmada en un solo plano, en la que ella se desencadena sola.
Sí, que lo hizo ella.
Me pareció que podría haber sido parte de otra película tranquilamente. Y... Sí, lo hizo todo ella. Me pareció que toda esa escena pudo haber sido parte de otra película y no cambiaba demasiado. De hecho, está bien, fue un momento gracioso cuando los encuentra a ellos, que la están yendo a buscar. Pero me pareció que sí, que no hacía falta. No encajaba acá, igual que toda la pelea con las flores de fondo. Sí, es como que era un personaje que no tenía en cuenta hasta que la ponían ahí en pantalla.
Sí, no...
Después, cuando ya se integró al grupo, sí, pero en el principio... Un personaje
sí,
más.
Sí, no se entendió muy bien. Estaba como muy pegado a esa parte, me parece. Y nada, no agarpaba bien. Después, además, sí, la película, es más, ya obviamente la segunda parte de la película ya vuelve un poquitito al error que había tomado la película de Escuadrón Suicida, la primera, que era que, bueno, la amenaza es una amenaza sobrenatural, no es una amenaza militar. Que, bueno, acá es Starro el Conquistador.
Starro, ¿qué opinamos de Starro?
Muy bien, me gustó que hayan tomado el primer villano de la Liga de la Justicia como el villano de Escuadrón Suicida.
Claro.
James Gunn en los borradores había tenido una idea que obviamente se la bocharon porque, bueno, Superman en este momento es un tema medio tabú para DC y Warner, que querían... había presentado un primer borrador donde ellos tenían que rescatar a Superman. Y se lo bocharon, obviamente, porque, bueno, Superman es medio tabú en este momento para DC Comics y Warner, no sabemos por qué. En realidad es Superman de Henry Cavill, porque la serie está yendo muy bien de Superman and Lois, pero el Superman de Henry Cavill me parece que es una espina que tiene. Pero no, Starro el Conquistador me gusta.
Están queriendo cerrar esa etapa.
Sí, no sé, que es medio raro, la verdad. Es medio raro el bullying que le están haciendo. Pero no, me gustó la presentación de Starro el Conquistador. Estuvo bueno. Y me hago la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué si hay una amenaza así de ese tipo? En esa isla, ¿no? Hace tanto tiempo. ¿La Liga de la Justicia dónde estaba? Que nada, sabemos que capaz lo pueden llegar a resolver en media horita. ¿Dónde estaba? No, nunca se menciona eso y un poco me llama la atención, la verdad, eso.
Pero también sabemos que ellos tienen su zona donde moverse, no cuidan todo el mundo, tienen
sí,
su zona.
Sí, no sé, es medio raro.
Y ya dijo James Gunn que Corto Maltese está en la costa de Argentina, así sí, que bien. No van a venir acá para hacer...
Hay que ver, porque si entrevistó un venezolano o un mexicano le va a decir que está en la costa de ellos y bla, 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 porque bueno,
claro.
Sabemos cómo es eso. Pero
es el Uruguay, yo no sé.
Pero bueno, no, a grandes rasgos, El Escuadrón Suicida es una película muy entretenida, es muy divertida. Tiene gore, sí, tiene gore. Yo pensé que iba a tener más, la verdad.
Sí, tiene mucho. Arranca muy fuerte y después va empezando a quedar. Aunque sí, usaron toda la cuota de gore que le dejaron al principio.
Sí, y también me gustó el hecho de que... Yo creo que un poco lo que más destaco acá, y que bueno, que DC me parece que lo empezó a hacer a partir de Aquaman, fue que le están dando libertad al director que contratás, ¿no es cierto? Y que tenga el estilo del director que contratás. Y nada, eso es lo que un poco destaco en esta ocasión. Aún así, me gustaría que James Gunn esté como un poco más contenido en algunas cosas, ¿no es cierto? Me gustaría que haga un poco esa prueba. Pero bueno, acá le dieron la libertad absoluta y le ha ido muy bien a nivel crítica. Comercialmente ya dijimos que no, pero bueno, también quiero destacar los papeles, bueno, de Ratcher, y de Idris Elba, que hace Bloodsport, que también, eso yo lo noto un poco, no sé, decime vos, era el suplente como de Will Smith, ¿no? Había que poner uno que sea más o menos sí, parecido,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Era...
Y bueno.
Sí, y aprovecharon a Idris Elba, que está en absolutamente todo, me parece, últimamente,
sí,
¿no?
Sí, está en todo.
No sé si estoy equivocado, pero lo veo muy seguido. Está
es más, ahora firmó para hacer la voz del villano de la nueva película de Sonic. Así que nada, sí, claramente Idris Elba está en todo.
¿El villano de Knuckles?
No sé quién es. Puede ser que sea Knuckles, ¿puede ser?
Knuckles es el zorrito que va al lado, ¿no? El naranja.
Ah, entonces sí, no hace el villano, hace sí. De Knuckles. Así que bueno. Bueno, están todos, Idris Elba, pero bueno, en un buen papel, que nada, me parece que, como ya dijiste vos, el tema de desarrollo de personaje hace que sea entretenido y que tenga detalles muy muy, muy particulares cada personaje. John Cena de Peacemaster es de madera, actúa muy mal ese tipo.
No, para mí me mejora mucho si lo comparás con Rápido y Furioso.
Ah, no, sí.
Levanta muchos niveles.
Sí. En otro momento tenemos que hablar con alguien que sepa de Rápido y Furioso, pues yo vi la 9 y me reí un montón, la verdad.
Es excelente la 9. Vamos a hablar de Rápido y Furioso.
En otro momento vamos a hablar.
Van al espacio. Es la mejor película del siglo.
Pero bueno, John Cena me parece que es medio de madera. Vos que venís del palo, Verón, y sé que te gusta que te diga eso. De todos los actores de lucha que han pasado a Hollywood, ¿John Cena es el peor que actúa?
Sí, pasa que The Rock ya está muy consolidado y de Bautista ya se separó del todo del mundo de la lucha y dijo, bueno, yo ahora me quiero dedicar a actuar. Es a partir de hoy dejo de hacer esto y me dedico a actuar y voy a estudiar y voy a hacer mil papeles en lo que sea para tratar de mejorar. Y está bien, hizo mucha película independiente antes de meterse de lleno en las producciones más grandes. Y bueno, The Rock ya tiene todo, además tiene un carisma que no le hace falta actuar bien, no, a sí. The Rock. Así que te diría de los que salieron ahí, sí, okay. De ser de lo
perfecto. Sí, bueno, sí, me di cuenta en la película que igualmente maneja cierto tono, cierta versatilidad, pero no llega, pero absolutamente a nada. Pero bueno, esto ha sido un poco el...
Igual me parece que es cuestión de tiempo. Más un tema de darle rodaje y película.
Sí, bueno, sí,
me parece que lo puede hacerlo mejor,
puede
me
ser,
parece.
Puede ser que sea un poco eso. Igual me gustó que tenga un personaje de superhéroe que no tiene poderes y que obviamente está un poco mal de la cabeza. Me gustó por lo menos que no lo hayan puesto en un héroe como de primera línea.
Claro, arrancando ya
sí,
fuerte adelante.
Sí, lo pusieron, me parece uno que nada. Eso también me parece que es un acierto de GAM, que eligió del catálogo de personajes de Escuadrón Suicida, eligió a los de cuarta categoría, te diría, no, ni de segunda. Cuarta categoría, y bueno, a los que obviamente no podés dejar afuera, como Rick Flag, como Harley Quinn. Así que nada, valoro un poco eso y valoro que la película sea así de divertida. Creo que es por ahí, creo que va un poco el camino, me parece, de ese cómic, que es por ahí. Nada, dale libertad al director que contratás y al guionista que contratás, porque lo contrataste por algo, ¿no? O sea, no lo contrataste para que haga lo que vos querés.
Así sí, que por lo menos por ahí, en este, ¿no?, tipo de películas está bien que vaya por ahí. Sí, no sé si se van a animar a hacerlo en las de verdad. O sea, las de verdad le hace Batman, Superman.
Ahí,
no sé qué tanto se van a animar a hacerlo en Mujer Maravilla. No creo que se animen a ir por este lado, porque van a decir, esto es una copia de Marvel, y no, me parece que no van a ir por ahí. Y no es el estilo de DC tampoco. Pero por ahí sí darle un poco más de libertad a los directores.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, esto ha sido un desglose de Escuadrón Suicida, la nueva película de ese cómic. Y ahora te propongo, Verón, para cerrar, que hagamos nuestras recomendaciones. De películas, series, libros, cómic o lo que sea, para dejar ahí en esta nube llamada podcast.
Dale, arranca.
Arranco yo. Una película que, para que no se asusten, está en Netflix. Porque, ¿viste?, la gente tiene ese miedo de... le decís una película, recomendás, che, está en Netflix. Y bueno, sí, está en Netflix.
¿Dónde la veo? ¿Dónde la veo? Tengo que
sí,
buscar
está
en internet.
Netflix, la puedes ver también. Hay muchas películas que... Hay un montón de plataformas, pero bueno, no vamos a hablar de plataforma ahora. Pero sí, está en Netflix, se llama Otra Ronda, o Drunk. Es una película que ganó el año pasado Mejor Película Extranjera en los Oscars. Protagonizada por el actor Mikkelsen, que es un actor que a mí me encanta. Y que bueno, es una película que justamente ganó el Oscar. Y es una película que cuenta la historia de cuatro amigos que trabajan en un colegio en Dinamarca, que hablando, juntándose, bueno, están como en sus vidas, están medias complicadas, medias aburridas, y empiezan a hablar de en un cumpleaños, empiezan a tomar, y bueno, traen a colación de que hay un estudio psicológico que dice, sociológico en realidad, que dice que la gente, el rendimiento de la gente mejora mucho cuando tiene 0,5 de alcohol en sangre.
Un poquito de alcohol encima.
Y deciden hacer como la prueba de, en su horario laboral, tomar alcohol, esa cantidad, para ver si empieza a mejorar un poco su vida, ¿no? Y resulta ser que su rendimiento en todos lados empieza como a mejorar. Y obviamente, bueno, no voy a adelantar más, pero el experimento empieza a complicarse. Y bueno, nos ponemos en los ojos del personaje de Mads Mikkelsen, que es un padre que tiene una relación con la mujer un poco distante en este momento. Los hijos también como que no le dan bola y bueno, como que se empieza a activar eso. Pero bueno, después obviamente pasan cosas. Pero la película la tenés que ver con algo para tomar. No es una película apta para gente en recuperación. Pero tenés que ver con algo para tomar porque te da muchas ganas de tomar vino, tragos, lo que sea. Porque bueno, la película un poco es eso. Y también la película lo que tiene es una oda un poco a la alegría y un poco a buscarle un poco las cosas lindas de la vida sin que tenga que ver el alcohol, ¿no es cierto? La película te muestra como que el alcohol es el disparador de cosas que ya están. Cosas que ya están y el alcohol como que un poco abre la tranquera, nada más.
Casi como que los posiciona un poco mal, los pone
sí,
un poco
sí,
mal.
Sí, es como, mira, esto está acá, date cuenta que está acá y nada, está bueno. La película tiene una mezcla muy particular de humor, un humor muy, muy raro, con drama, que nada, está bueno, el casting es excelente de los cuatro amigos y bueno, la recomiendo.
Y es de Tomás Vinterberg.
No, es increíble, increíble ese director y cómo está escrita. Me parece que es genial, así que nada, recomiendo Otra Ronda o Drunk. La pueden ver en Netflix también. Así que nada, esa es mi recomendación de esta semana.
Bueno, yo voy a ir con una cuna de terror porque soy muy fanático del género. También está en Netflix. Es una clásica historia de terror, el Classic Horror Story. Es una película italiana de justamente de terror. Que ya con el título te dice bastante. Es un grupo de personas que están yendo de una ciudad a otra en una camioneta que de la nada choca en el medio de la ruta y empiezan a pasar un par de cosas de fondo. Empiezan a escuchar ruidos, terminan en una casa donde hay una serie de rituales satánicos. Toma todos los elementos que debes encontrar en una película de terror y los hace parte. Está realmente muy bien hecha. Tiene momentos gore que encajan muy bien. O sea que decís, che, esto es una película de terror italiana y te das cuenta. Y en líneas generales va por ese lado. Va agarrando cositas que vos decís, che, esto yo lo vi en esta película. Lo metieron acá, esto yo lo vi acá, lo metieron acá. Y no queda como absurdo ni como una burla, sino que queda muy bien metido, no está todo muy bien conectado. Hay una chica en el medio, que una nena, que también está muy bien, porque los nenes dan miedo en las películas de terror, lo sabemos todos. Tiene justamente lo que te decía antes, los rituales satánicos. En general me parece que es como recomendación de película de terror para una persona que le gusta el cine de terror. Va a encontrar algo con lo que te va a abrazar un poco esta película.
Bueno, es medio como una relectura, sí, a La Cabaña del Bosque, ¿no? La de Drew Goddard, puede
sí,
ser.
Por ir por ese lado. Sí, por ir por ese lado.
Ah, sí, sí, me pareció, había leído reseñas de eso y me dio como que me dio un poco a eso, una relectura europea quizás de la cabaña del terror, de Cabin in the Wood en realidad.
Sí, Cabin in the Wood. Sí, va por ese lado, pero también te hace, es una película bastante crítica. Es una película bastante crítica desde el momento en el que uno de los personajes que quiere ser director de cine dice: yo no puedo hacer cine acá, a mí me gusta hacer cine de terror. Y en este país no te producen el cine de terror, a nadie le interesa poner plata en el cine de terror. No le creen al cine de terror, prefieren ver cosas de afuera, que es algo que me parece que es bastante representativo de acá también.
Sí, acá un montón, sí.
Me parece que el cine independiente pasa por una situación similar.
Sí, sí, sí. Está bueno igual esa crítica, criticando una película de terror, va, que no te la produzcan en una película de terror. Todo eso meta, a mí me encanta y nada, está bueno. Está en Netflix, ¿no? La película también.
Está en Netflix, así es.
Okay. Hoy también nos pagó Netflix, así que nada, esperamos.
Claro, hoy nos vamos.
Nos vamos, pipón. Pero recontra lleno de guita. Pero bueno. Bueno, este ha sido el primer capítulo de la onceava temporada de Cinema Parásito. Hemos recomendado películas que están en el cine. Hasta que, bueno, no vamos a desear que venga otro cierre, la verdad.
No, van a seguir ahí
hasta donde tiempo esté. Más. Y bueno, después películas justamente para ver en plataformas, así que nada, las recomendaciones. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, que es Cinema Parásito. Ponen en la lupita Cinema Parásito y nos van a encontrar. Subimos noticias, reseñas, muchos memes también. Últimamente así nos es. Ha ido bien con memes de Ocupas, vamos a decirlo.
Es que es el momento, tendríamos que ver. Nada, ¿te acuerdas en aquella época en la que hicimos notas de Ocupas?
Sí, es increíble. Yo la busqué y no la encontré. Así que si la buscás.
Yo también, me pasó lo mismo. Quería aprovechar la explosión y subirla de vuelta.
Sí,
pero no,
sí,
no,
a
no,
mí
no.
Me dijeron, chicos, ¿ustedes no entrevistaron a Elías Taltari? Sí, hace una bocha, pero la entrevistamos y estuvo muy buena la entrevista. Pero bueno, no la encontré. Así que si la encontrás, estaría encantado de que la podamos volver a subir. Pero bueno. Mi nombre es Baltasar, esto ha sido Cinema Parásito. Desde otro punto de la galaxia, el señor Verón. Verón.
Nos estaremos escuchando pronto,
Sí, creemos. Sí. Seguramente a partir de ahora. Nuestro año empieza raro, como Tinelli, que empieza, viste, cuando quiere. Pero nos va mejor que Tinelli, creo.
Empieza cerca
pero
del final.
Pero nos va mejor que Tinelli, ¿o no?
Espero que sí.
No, yo creo que sí, que nos va un poco mejor que Tinelli. Sí, mi esa fe que me tengo. Pero bueno. Bueno, nos escuchamos en cualquier momento. Síganos, escúchennos, recomiéndennos, cosa que también el boca en boca es importante. Y nosotros estaríamos más que agradecidos. Así que nada. ¿Nos vamos, Verón?
Nos vamos.
Adiós. Chau.